El pontífice presidió una gran misa en el Estadio Nacional de Singapur. Aunque la religión más seguida es el budismo, el país cuenta con un 19% de cristianos. Esta es la última escala del maratónico viaje de Francisco, el más largo de su pontificado.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día.
Buenas tardes, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas una vez más aquí en Cuba al Día, invitándolos a conocer las informaciones que se convirtieron en titulares en los últimos días. El tema central de este programa de hoy, de esta edición de hoy, es la información que ha salido. El régimen cubano otorga una licencia extrapenal al prisionero político Carlos Manuel Pupo y además condena al destierro al activista Jorge Cervantes. Esta información la ha dado a través de Diario Cuba el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, mientras el Centro de Información Legal Cubalex aportó también sobre la licencia extrapenal del preso político Carlos Manuel Pupo. Cervantes, residente en Contramaestre, procedente de Contramaestre, es uno de los activistas y líderes de la Unión Patriótica de Cuba, que ha aportado muchísimo en la lucha no violenta en Cuba. Se ha convertido en un líder en su comunidad, se convirtió en un líder, por esto fue encarcelado en varias ocasiones. Su casa, su familia, tanto en Contramaestre como cuando vivió en Las Tunas, se convirtieron en blanco del repudio y de las acciones represivas del gobierno cubano a través de la seguridad del Estado y de las brigadas de respuestas rápidas, como muchos de ustedes sabrán, a través de las informaciones de Radio Martí. Vámonos ahora con las informaciones que se convirtieron en titulares en las últimas horas y que las tiene nuestro portal Martí Noticias. Festival Varadero Gourmet. Una paradoja en medio de la hambruna, opinan los cubanos. En medio de una profunda crisis alimentaria, el Festival Internacional Varadero Gourmet se inauguró el miércoles en el Centro de Convenciones Plaza América de esa ciudad, con invitados de 9 países. Y cito, el Varadero Gourmet, en medio de la crisis, se ha convertido en una paradoja. Estamos conscientes de que se realiza con el fin de atraer y promover el turismo, que es una fuente de ingresos para el país, pero al contrario, genera una percepción de desconexión entre la realidad que vive en gran parte de la población y los eventos que parecen dirigidos a un público más exclusivo, dijo desde Santa Clara Sara Cuba, la coordinadora de la independiente Alianza Cubana por la Inclusión. También universidades cubanas aceptan estudiantes que desaprueban los exámenes de ingreso a la educación superior. Estas universidades los aceptan y aceptan sobre todo a los que desaprueban esos examen de ingreso riguroso que había, dijo el martes una funcionaria de educación en el programa La Mesa Redonda en la televisión estatal. Apenas la mitad de los aspirantes a carreras universitarias que se presentaron a las pruebas de ingreso para el curso 2024 logró aprobar, según datos oficiales, y esto es bastante alarmante. También más de 100 protestas públicas en Cuba durante la primera mitad del año, según el portal Cubalec, quien es también una organización de derechos humanos y de abogacía importante. Los cubanos protestaron en las calles al menos 137 ocasiones durante el periodo que va de enero a junio de 2024, dijo el informe de Cubalec. Las acciones de descontento popular fueron apagadas con castigos y coacciones a los manifestantes. Y cito, en marzo, más de 40 protestas públicas llevaron a que aumentara significativamente la represión con la desconexión de Internet, las detenciones arbitrarias y violentas y las multas a los manifestantes, dijo a Martín Noticias Giselle Murphy, miembro del equipo de Cubalex.
Cuba al Día.
Bueno, ahora conversamos desde aquí, desde Miami, con Omar López Montenegro, autor de un libro, autor de varias ponencias, una autoridad en no violencia y por lo que es por mérito propio, el presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Omar, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Cuba al Día.
Muy buenas tardes, Luis Felipe, de verdad, un placer estar contigo.
Placer para mí, y un detalle para los oyentes, lo puedo decir así, para mí es un gusto estarte entrevistando y pedirte ahora que nos aclares y nos pongas un poco en contexto de lo que vamos a hablar y le vamos a compartir a los oyentes, pero hacerlo del lado acá del micrófono. Antes tú me entrevistabas a mí cuando yo estaba en Cuba, así que devolverle esto a los oyentes para mí es un orgullo y un placer.
Y yo creo que sí, que es un valor añadido, ¿no?, a esta entrevista, y que yo creo que lo pueden disfrutar los oyentes, ¿no? El entrevistado se vuelve entrevistador y el entrevistador se vuelve entrevistado.
Así es esto, en favor de nuestra audiencia. Omar, estas han aparecido más casos. Ahora, el último de lo que vamos a conversar es la licencia extrapenal a Carlos Manuel Pupo, el preso político, pero también el destierro al activista Jorge Cervantes. Y cuando hablamos de destierro, no es por la otra vía por la que los activistas de derechos humanos, expresos políticos de alguna u otra causa, deciden partir al exilio, y aunque lo hagan motu propio, es una especie de destierro, se ven obligados a hacerlo. En este caso, forzado, porque no es la primera vez. Entonces quisiera que pusiéramos un poco en contexto. Ahora mismo no se sabe dónde está Jorge Cervantes, y la organización esta de derechos humanos que ha dado cuenta de él no ha dado su paradero por razones obvias y razones de seguridad, pero queremos conversar contigo sobre los antecedentes y cómo se va configurando este nuevo modo de sacar a los opositores de la lucha no violenta.
Bueno, yo creo que este es evidentemente el modus operandi, tal vez la última herramienta en el arsenal represivo del régimen, ¿no?, que ha estado usando pues de manera sistemática. Todavía no es en grandes proporciones, se utiliza de manera selectiva, pero yo creo que obedece a una circunstancia específica, y diría yo que tiene mucho que ver con lo sucedido el 11J, el 11 de julio de 2021. ¿Por qué? Porque quedó claro la insatisfacción de la gran mayoría de la población, no solo la insatisfacción de la gran mayoría de la población, que eso lo sabemos todos, sino que un porcentaje extremadamente alto de la población estaba dispuesto a manifestar esa insatisfacción en las calles. Entonces, esto un poco que digamos que chocó los parámetros de la represión del régimen, ¿no? Porque tomó por sorpresa al régimen, hay que decir la verdad, sí. Tomó por sorpresa también a parte de la oposición, a gran parte de la oposición. Entonces, ¿qué pasa? El régimen entiende que está ahí ese caldo de cultivo, esa protesta. Hay un reciente estudio, el pasado 5 de septiembre de Cuba Data, que indica que más del 65% de las personas encuestadas han participado en una protesta, y la mayoría son reincidentes que habían participado en otras protestas.
Sí.
El régimen sabe que la gente quiere protestar, la gente está buscando maneras. ¿Qué hace? No quiere activistas, líderes, personas que tengan experiencia, y por eso pues los destierra. Si van a salir de la cárcel directo para un avión. ¿Por qué? Porque estas personas pueden aportar lo que les falta a ese caldo de cultivo, ¿no? Que es liderazgo, organización en un momento determinado, pensamiento estratégico. El régimen no quiere esa combinación de la experiencia que puede tener un opositor como Jorge Cervantes con una manifestación pública en la calle. Así que yo creo que por ahí van los tiros. El régimen está tratando de que la mayoría de la gente que tiene ese afán de protestar pueda conectarse con liderazgo, con gente que salen de la cárcel, que todavía sí tienen ese espíritu y esa experiencia.
Y una un añadido ahí respecto al dato que das valga redundancia, de Cuba Data sobre estas manifestaciones. También hay un dato de una organización de derechos humanos que sacó recientemente que aumentaron en el último mes, en el de agosto, aumentaron considerablemente las protestas de uno u otro tipo, ya sea a través de redes sociales, ya sea manifestaciones en la calle, y esta vez no desde el movimiento organizado, sino Bueno, protestas por la falta de agua, por la falta de electricidad, y yo creo que, y bueno, y otras más, ¿no? Alimentos y demás, pero yo creo que va como conformando ese caldo de cultivo en el que se apoya directamente el movimiento no violento también.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Recientemente en el Centro Latinoamericano para la No Violencia, este es otro dato interesante, hicimos un análisis comparativo entre las cifras que da el Observatorio Cubano de Derechos Humanos de Actos Represivos en Cuba con las cifras que da esta organización, el Observatorio Cubano de Conflictos sobre Protestas. Y durante todo este año se observa que el número de actos de protesta de cualquier tipo, como tú mencionabas, desde temas económicos hasta temas sociales y políticos, siempre es mucho mayor que el de los actos represivos. Y esto es un dato que también el régimen maneja. Entonces es evidente que la represión no anula la violencia. Esto es una acción, perdón, no anula la protesta.
La protesta.
Esto es un axioma de la lucha estratégica no violenta. La gente cree que las protestas y el espíritu de protesta son aplastados por la represión. No, incurren otra serie de factores, entre los cuales la represión es uno de ellos. Pero el hecho de que haya cada vez más protestas, a pesar de que hay cada vez más represión, indica que los patrones normales del régimen represivo pues no funcionan. Entonces recurre a estas cosas para tratar un poco de contener, porque hay que decir, esto es una estrategia de contención. Mm. El régimen está claro que en un momento determinado, cuando vuelvan a salir miles de personas, no va a poder controlarlo, por lo menos durante un periodo significativo de tiempo. Y yo creo que ese es el temor más grande.
Una pregunta, Omar, para poner, bueno, y seguir en esa misma línea. Con este caso de Jorge Cervantes, quien ha sido expulsado de Cuba, llevado el destierro desde la cárcel del destierro, como él ha manifestado a través de este mensaje que ha dejado con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ¿es falta de herramientas de control de control y represión del régimen? ¿Es una lección para el movimiento opositor? ¿De qué se trata cuando, bueno, aparte de esto que me dijiste de que sí, que estaban como haciendo una criba, ¿no? Pero de todas maneras es un costo para el régimen porque los destierran, pero se llega a saber. ¿De qué estaríamos hablando aquí? ¿Cómo estaría, digamos, esa parte que es la que más me interesa, la represión y el control? ¿Iría por ahí o sería un mensaje al movimiento opositor?
Yo creo que intenta enviar un mensaje al movimiento opositor, pero como tú bien dices, hay un agotamiento de los recursos y las herramientas. Hay un cambio de patrón en el carácter social del pueblo cubano, y eso es lo que dice la encuesta de Cubadata, que analiza mucho más otros datos, ¿no? Analiza la disponibilidad de la gente de participar en manifestaciones, en protestas de cualquier tipo, y quiero detenerme un poquito aquí porque sí. Hay gente que suele rasgarse la vestidura diciendo no, porque protestan por agua y por luz, y ya cuando le dan agua y luz se calman. Bueno, la realidad es que el régimen primero no puede dar agua y luz todo el tiempo, y esa es parte de la crisis estructural del sistema. Y recordemos que la mayoría de las grandes revoluciones en todos los países del mundo iniciaron por temas sociales, desde la Revolución Francesa, la propia Revolución Americana, que fue por el impuesto del té. Le recuerdo a mucha gente el famoso Boston Tea Party, la fiesta del té de Boston. Entonces recordemos que estos temas son lo que hacen canalizar toda una serie de insatisfacciones políticas, etcétera, pero que van a través de estos temas. Así que es importante, y el régimen también lo sabe. Yo diría que hay un agotamiento de los patrones represivos. Al haber este cambio en el carácter social de la población, anteriormente en Cuba, y bueno, tú lo sabes, igual que yo, en los tiempos nuestros de oposición, cuando tú hacías cualquier tipo de protesta mínima, la gente simpatizaba contigo y te decía, tú estás loco, ¿no?
Sí.
Porque creía que no era posible. Aquí no se puede protestar. Eso era, digamos, una etiqueta sembrada en la mente de los cubanos por mucho tiempo. Bueno, pues está demostrado que sí se puede protestar. Sí. Entonces, la represión está siendo agotada, sobrepasada por la cantidad de protestas a cualquier nivel local, nacional, etcétera.
Así mismo es. Omar, de verdad que hablar contigo y poner esto en contexto y tratar de mirarlo desde otro ángulo y desde otra perspectiva, más allá de la noticia pura y dura, siempre es buenísimo, porque terminas echando luz allí donde la gente cree que hay un supuesto como este de que protestar por comida o protestar por algo que puede ser perentorio no llega a nada. Y no es así, como tú bien has dicho. Así que te agradecemos muchísimo por haber estado aquí con nosotros en Cuba al Día. Hasta pronto.
Pues yo agradezco extraordinariamente la oportunidad que me ha dado. Un placer estar con ustedes.
Gracias. Ahora vamos a conversar con el periodista independiente y expreso político Lázaro Yuri Valle Roca, quien se encuentra, está exiliado, desterrado en Lancaster, en Pensilvania, aquí en Estados Unidos. Lázaro Yuri, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Cuba al Día.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, amigos? Un saludo y muchas bendiciones para todos.
Gracias a ti, colega. Mira, para echar un poco de luz en esto y ayudar un poco a los oyentes a esclarecer la situación de este destierro forzoso del que ha dado cuenta el Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre el expreso político, activista, muy, muy activo, además, valga la redundancia, Jorge Cervantes, quien fue desterrado, sacado del país, ahora mismo por una razón de seguridad el observatorio no ha querido dar la información y él tampoco en un video, pero queríamos hablar contigo para que los oyentes sepan un poco de qué se trata cuando se habla de un destierro forzoso así, más o menos el proceso, ¿no? Es decir, ¿cómo es? Te sacan de la cárcel, te llevan a una oficina, te llevan al aeropuerto, específicamente esto, ¿de qué se trata?
Bueno, mira, primeramente ellos no te dicen nada. Y en el caso mío fue así, expedito. Me sacaron de la prisión, me llevaron para el séptimo piso del Hospital Nacional y a mi esposa tampoco le dijeron nada, nada más que le dijeron el momentos antes de eso que me llevó una ropa para que yo me cambiara en el aeropuerto y ahí mismo fue, me montaron en el avión y me mandaron para acá.
¿En qué mes fueron desterrados ustedes?
En junio.
En junio, sí. Bueno, hablamos también de Eralí Frometa, quien es la esposa y activista de derechos humanos. Es decir, ¿qué conversación media, qué es lo que dice la seguridad del Estado? Es que queremos darle un poco de información más a los oyentes en estos casos.
Bueno, mira, en mi caso ellos conmigo no hablaron porque ellos no podían hablar conmigo porque yo siempre me mantuve en una posición de que no me quería ir de Cuba. Eso es en primera. Uh-huh. En segunda, ellos hablaron con Eralí mucho tiempo y la forma de ellos llevar el caso mío fue desgastarme, inocularme enfermedades y cosas, no solamente a mí, sino también a mi esposa, agreder a la niña de nosotros, que incluso embarazada de 3 meses la agredieron. O sea que todo fue una secuencia de represiones y de intimidaciones para obligarnos a salir. Incluso yo salgo porque la misma niña me dice, la niña de nosotros nos dice, oye, mira papá, tienes que irte sin nosotros, porque yo dije, bueno, si me voy con mis hijos y con la niña y con los nietos.
Claro.
Pero no pudo ser y entonces ella me dio para que yo salvara mi vida e incluso la de Lili también, porque ahora se están viendo cosas y nos están saliendo cosas en los análisis que nos estamos haciendo, en los pulmones, todo ese tipo de cosas, enfermedades que nos inocularon en los calabozos y en la prisión.
De algo parecido a eso que queremos hablar, Lázaro Yuri, si fueras tan amable de ponernos a Eralidis un momento, tenemos unos minutos, todavía nos
queda. Sí, cómo no.
Oye, gracias.
Sí, hola Luis, ¿cómo estás?
Eralidis, gracias de verdad por aceptar esto para Cuba al Día y para Radio Martí. Queríamos preguntarte, ya que tú has estado ahí cerca en la conversación y es el mismo caso, aunque nos quedan apenas 2 minutos, 3 minutos, ¿cómo es el proceso de recuperación? ¿Qué pasa después del trauma, tanto de la prisión como de acompañar al preso político, de acompañar al activista y de convertirte tú en una punta de lanza, pero a la vez convertirte en el muro de toda la represión, porque tú eres la que estás afuera, cuando llegan fuera? ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, mire, el proceso es bien difícil. Déjame decirte que todavía nosotros no hemos logrado recuperarnos psicológicamente, físicamente, ni tampoco de salud. Yo todavía estoy sufriendo un estrés traumático, todo ocasionado por la misma dictadura. Estoy siendo tratada con muy buenos psicólogos. Lázaro también está siendo tratado con psicólogo, que por eso tenemos que agradecerle a la organización de People in Need, que nos destinaron un psicólogo para ambos, ¿no? En el proceso de la salud es muy lento, porque bueno, acá las citas con los especialistas son muy demoradas, y entonces estamos en ese proceso. Pero bueno, en el caso mío, que se me ha descubierto una bacteria en un pulmón y en la sangre, estoy siendo tratada un poco más seguido, ¿no? Porque he sido la que he llegado un poco más delicada de salud. Todo esto se lo debemos a la dictadura de Raúl Castro y de Miguel Díaz-Canel, que en los últimos tiempos me amenazaron de muerte en dos ocasiones. Yo no sabía por dónde iba a venir mi muerte. Una vez llegada aquí, el trauma se me hizo más grande porque me empezaron a detectar cosas en la sangre y en los pulmones, ¿no? Entonces, tengo que agradecerle a Dios que al menos decidí, por proteger la vida de Yuri, venirme a este país. Pero así bueno, estando una vez aquí, veo que la que estaba más en peligro de muerte era yo, por tal de silenciarme y ellos acabar de asesinar a Lázaro.
¿Cómo ha sido el sueño? ¿Dormir, conciliar el sueño? ¿Cómo es eso?
No dormimos. Constantemente estamos pensando en que nos van a llevar un calabozo, en que estamos en la calle y nos van a detener. Igual aquí estamos viviendo con mucho miedo. Tenemos miedo y apenas dormimos.
Sabemos que tienen las manos largas.
Y sabemos, mira, a mí recién casi llegaba acá, me cortaron todos los servicios inesperadamente del teléfono, y la única de la compañía y de todo el servicio que paga mi familia, la única que fue suspendida así misteriosamente fui yo, y al día siguiente en el horario que tenía que ir a la compañía, entrando a la compañía, ya mi servicio puesto. Me acordó mucho de eso mismo que me hacían en Cuba, entonces yo sentí que era una señal de que teníamos algún tipo de persecución o de vigilancia también acá en Lancaster.
Lázaro, Yuri, Valle Roca y la Lady Frometa, ojalá que todo pase pronto y ustedes se recuperen. Un abrazo y gracias por haber estado con nosotros en Cuba al Día.
No, gracias a ustedes, hermano, por darnos esa oportunidad.
Y bien, amigos, así ha sido todo por hoy aquí en Cuba al Día. Estuvieron con ustedes en la producción Patricia Martínez, en el control técnico Tony Simón. Les habló Luis Felipe Rojas. Hasta pronto.
Se llama Joaquín Ramón Martínez Sabina.
Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
Pero su nombre artístico no suena como Ramón Martínez y sí como Joaquín Sabina.
La juerga de un flaco ilustre empezó el 12 de febrero de 1949.
Como el viejo refrán, es músico, poeta y loco. Y de su locura han nacido, a fuerza de guitarra y poesía, canciones inolvidables para el público hispanohablante. Ha colaborado con músicos de medio mundo y medio mundo muere por colaborar con él. Llena lo mismo estadios que plazas de toros. Compone para sí mismo y para otros. Ha probado la suerte y los hospitales, tentado a la vida y a la muerte. Ha vivido a plenitud 19 días y 500 noches. Le estamos agradecidos por cantar en nuestro idioma y por regalarnos sueños a la orilla de chimeneas reales e imaginarias. Felicidades, Joaquín.
Y eso que yo, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy.
El Festival Varadero Gourmet, una paradoja en medio de la hambruna, opinan los cubanos. Más de 100 protestas públicas en Cuba durante la primera mitad del año, según Cubalex. Nieto pelotero del comandante Guillermo García Frías abandona Cuba y busca unirse a las grandes ligas. Universidades cubanas aceptan estudiantes que desaprueban los exámenes de ingreso a la educación superior. Muere el expresidente peruano Alberto Fujimori. Aguas albañales corren frente a la casa de Ernest Hemingway en Cuba. Estados Unidos impone restricciones de visa a otra compañía de vuelos que facilitaba migración desde Nicaragua. Y el costo de la estampida migratoria en Cuba, la población reducida y más envejecimiento.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al Día.
Buenas tardes, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas una vez más aquí en Cuba al Día, invitándolos a conocer las informaciones que se convirtieron en titulares en los últimos días. El tema central de este programa de hoy, de esta edición de hoy, es la información que ha salido. El régimen cubano otorga una licencia extrapenal al prisionero político Carlos Manuel Pupo y además condena al destierro al activista Jorge Cervantes. Esta información la ha dado a través de Diario Cuba el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, mientras el Centro de Información Legal Cubalex aportó también sobre la licencia extrapenal del preso político Carlos Manuel Pupo. Cervantes, residente en Contramaestre, procedente de Contramaestre, es uno de los activistas y líderes de la Unión Patriótica de Cuba que ha aportado muchísimo en la lucha no violenta en Cuba. Se ha convertido en un líder en su comunidad, se convirtió en un líder, por esto fue encarcelado en varias ocasiones. Su casa, su familia, tanto en Contramaestre como cuando vivió en Las Tunas, se convirtieron en blanco del repudio y de las acciones represivas del gobierno cubano a través de la seguridad del Estado y de las brigadas de respuestas rápidas, como muchos de ustedes sabrán, a través de las informaciones de Radio Martí. Vámonos ahora con las informaciones que se convirtieron en titulares en las últimas horas y que las tiene nuestro portal Martí Noticias. Festival Varadero Gourmet, una paradoja en medio de la hambruna, opinan los cubanos. En medio de una profunda crisis alimentaria, el Festival Internacional Varadero Gourmet se inauguró el miércoles en el Centro de Convenciones Plaza América de esa ciudad, con invitados de 9 países. Y cito, el Varadero Gourmet, en medio de la crisis, se ha convertido en una paradoja. Estamos conscientes de que se realiza con el fin de atraer y promover el turismo, que es una fuente de ingresos para el país, pero al contrario, genera una percepción de desconexión entre la realidad que vive en gran parte de la población y los eventos que parecen dirigidos a un público más exclusivo, dijo desde Santa Clara Sara Cuba, la coordinadora de la independiente Alianza Cubana por la Inclusión. También universidades cubanas aceptan estudiantes que desaprueban los exámenes de ingreso a la educación superior. Estas universidades los aceptan y aceptan sobre todo a los que desaprueban esos otrora examen de ingreso riguroso que había, dijo el martes una funcionaria de educación en el programa La Mesa Redonda en la televisión estatal. Apenas la mitad de los aspirantes a carreras universitarias que se presentaron a las pruebas de ingreso para el curso 2024 logró aprobar, según datos oficiales, y esto es bastante alarmante. También más de 100 protestas públicas en Cuba durante la primera mitad del año, según el portal Cubalec, quien es también una organización de derechos humanos y de abogacía importante. Los cubanos protestaron en las calles al menos 137 ocasiones durante el periodo que va de enero a junio de 2024, dijo el informe de Cubalec. Las acciones de descontento popular fueron apagadas con castigos y coacciones a los manifestantes. Y cito, en marzo, más de 40 protestas públicas llevaron a que aumentara significativamente la represión con la desconexión de Internet, las detenciones arbitrarias y violentas y las multas a los manifestantes, dijo a Martín Noticias Giselle Murphy, miembro del equipo de Cubalex.
Cuba al día.
Bueno, ahora conversamos desde aquí, desde Miami, con Omar López Montenegro, autor de un libro, autor de varias ponencias, una autoridad en no violencia y por lo que es, por mérito propio, el presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Omar, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Cuba al Día.
Muy buenas tardes, Luis Felipe, de verdad, un placer estar contigo.
Placer para mí, y un detalle para los oyentes, lo puedo decir así, para mí es un gusto estarte entrevistando y pedirte ahora que nos aclares y nos pongas un poco en contexto de lo que vamos a hablar y le vamos a compartir a los oyentes, pero hacerlo del lado acá del micrófono. Antes tú me entrevistabas a mí cuando yo estaba en Cuba, así que devolverle esto a los oyentes para mí es un orgullo y un placer.
Y yo creo que sí, que es un valor añadido, ¿no?, a esta entrevista, y que yo creo que lo pueden disfrutar los oyentes, ¿no? El entrevistado se vuelve entrevistador y el entrevistador se vuelve entrevistado.
Así es esto, en favor de nuestra audiencia. Omar, estas han aparecido más casos. Ahora, el último de lo que vamos a conversar es la licencia extrapenal a Carlos Manuel Pupo, el preso político, pero también el destierro al activista Jorge Cervantes. Y cuando hablamos de destierro, no es por la otra vía por la que los activistas de derechos humanos, expresos políticos de alguna u otra causa, deciden partir al exilio, y aunque lo hagan motu propio, es una especie de destierro, se ven obligados a hacerlo. En este caso, forzado, porque no es la primera vez. Entonces quisiera que pusiéramos un poco en contexto. Ahora mismo no se sabe dónde está Jorge Cervantes, y la organización esta de derechos humanos que ha dado cuenta de él no ha dado su paradero por razones obvias y razones de seguridad, pero queremos conversar contigo sobre los antecedentes y cómo se va configurando este nuevo modo de sacar a los opositores de la lucha no violenta.
Bueno, yo creo que este es evidentemente el modus operandi, tal vez la última herramienta en el arsenal represivo del régimen, ¿no?, que ha estado usando pues de manera sistemática. Todavía no es en grandes proporciones, se utiliza de manera selectiva, pero yo creo que obedece a una circunstancia específica, y diría yo que tiene mucho que ver con lo sucedido el 11J, el 11 de julio de 2021. ¿Por qué? Porque quedó claro la insatisfacción de la gran mayoría de la población, no solo la insatisfacción de la gran mayoría de la población, que eso lo sabemos todos, sino que un porcentaje extremadamente alto de la población estaba dispuesto a manifestar esa insatisfacción en las calles. Entonces, esto un poco que digamos que chocó los parámetros de la represión del régimen, ¿no? Porque tomó por sorpresa al régimen, hay que decir la verdad, sí. Tomó por sorpresa también a parte de la oposición, a gran parte de la oposición. Entonces, ¿qué pasa? El régimen entiende que está ahí ese caldo de cultivo, esa protesta. Hay un reciente estudio, el pasado 5 de septiembre de Cuba Data, que indica que más del 65% de las personas encuestadas han participado en una protesta, y la mayoría son reincidentes que habían participado en otras protestas.
Sí.
El régimen sabe que la gente quiere protestar, la gente está buscando maneras. ¿Qué hace? No quiere activistas, líderes, personas que tengan experiencia, y por eso pues los destierra. Si van a salir de la cárcel directo para un avión. ¿Por qué? Porque estas personas pueden aportar lo que le falta a ese caldo de cultivo, ¿no? Que es liderazgo, organización en un momento determinado, pensamiento estratégico. El régimen no quiere esa combinación de la experiencia que puede tener un opositor como José Cervantes con una manifestación pública en la calle. Así que yo creo que por ahí van los tiros. El régimen está tratando de que la mayoría de la gente que tiene ese afán de protestar pueda conectarse con liderazgo, con gente que salen de la cárcel, que todavía sí tienen ese espíritu y esa experiencia.
Y una un añadido ahí respecto al dato que das de, valga redundancia, de Cubadata sobre estas manifestaciones. También hay un dato de una organización de derechos humanos que sacó recientemente que aumentaron en el último mes, en el de agosto, aumentaron considerablemente las protestas de uno u otro tipo, ya sea a través de redes sociales, ya sea manifestaciones en la calle, y esta vez no desde el movimiento organizado, sino, bueno, protestas por la falta de agua, por la falta de electricidad, y yo creo que, y bueno, y otras más, ¿no?, alimentos y demás, pero yo creo que va como conformando ese caldo de cultivo en el que se apoya directamente el movimiento no violento también.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Recientemente en el Centro Latinoamericano para la No Violencia, este es otro dato interesantísimo, un análisis comparativo entre las cifras que da el Observatorio Cubano de Derechos Humanos de Actos Represivos en Cuba con las cifras que da esta organización, el Observatorio Cubano de Conflictos sobre Protestas. Y durante todo este año se observa que el número de actos de protesta de cualquier tipo, como tú mencionabas, desde temas económicos hasta temas sociales y políticos, siempre es mucho mayor que el de los actos represivos. Y esto es un dato que también el régimen maneja. Entonces es evidente que la represión no anula la violencia. Esto es una acción, perdón, no anula la protesta.
La protesta.
Esto es un axioma de la lucha estratégica no violenta. La gente cree que las protestas y el espíritu de protesta son aplastados por la represión. No, incurren otra serie de factores, entre los cuales la represión es uno de ellos. Pero el hecho de que haya cada vez más protesta, a pesar de que hay cada vez más represión, indica que los patrones normales del régimen represivo pues no funcionan. Entonces recurre a estas cosas para tratar un poco de contener, porque hay que decir, esto es una estrategia de contención. El régimen está claro que en un momento determinado, cuando vuelvan a salir miles de personas, no va a poder controlarlo, por lo menos durante un periodo significativo de tiempo. Y yo creo que ese es el temor más grande.
Una pregunta, Omar, para poner, bueno, y seguir en esa misma línea. Con este caso de Jorge Cervantes, quien ha sido expulsado de Cuba, llevado el destierro, desde la cárcel del destierro, como él ha manifestado a través de este mensaje que ha dejado con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ¿es falta de herramientas de control de control y represión del régimen? ¿Es una lección para el movimiento opositor? ¿De qué se trata cuando, bueno, aparte de esto que me dijiste, de que sí, que estaban como haciendo una criba, ¿no? Pero de todas maneras es un costo para el régimen, porque los destierran, pero se llega a saber. ¿De qué estaríamos hablando aquí? ¿Cómo estaría, digamos, esa parte que es la que más me interesa, la represión y el control? ¿Iría por ahí o sería un mensaje al movimiento opositor?
Yo creo que intenta enviar un mensaje al movimiento opositor, pero como tú bien dices, hay un agotamiento de los recursos y las herramientas. Hay un cambio de patrón en el carácter social del pueblo cubano, y eso es lo que dice la encuesta de Cubadata, que analiza mucho más otros datos, ¿no? Analiza la disponibilidad de la gente de participar en manifestaciones, en protestas de cualquier tipo, porque, y quiero detenerme un poquito aquí porque sí, hay gente que suele rasgarse la vestidura diciendo no, porque protestan por agua y por luz, y ya cuando le dan agua y luz se calman. Bueno, la realidad es que el régimen primero no puede dar agua y luz todo el tiempo, y esa es parte de la crisis estructural del sistema. Y recordemos que la mayoría de las grandes revoluciones en todos los países del mundo iniciaron por temas sociales, desde la Revolución Francesa, la propia Revolución Americana, que fue por el impuesto del té. Le recuerdo a mucha gente el famoso Boston Tea Party, la fiesta de, ¿sí?, del té de Boston. Entonces recordemos que estos temas son lo que hacen canalizar toda una serie de insatisfacciones políticas, etcétera, pero que van a través de estos temas. Así que es importante, y el régimen también lo sabe. Yo diría que hay un agotamiento de los patrones represivos. Al haber este cambio en el carácter social de la población, anteriormente en Cuba, y bueno, tú lo sabes, igual que yo, en los tiempos nuestros de oposición, cuando tú hacías cualquier tipo de protesta mínima, la gente simpatizaba contigo y te decía, tú estás loco, ¿no?
Sí.
Porque creía que no era posible. Aquí no se puede protestar, eso era una etiqueta sembrada en la mente de los cubanos por mucho tiempo. Bueno, pues está demostrado que sí se puede protestar. Sí. Entonces, la represión está siendo agotada, sobrepasada por la cantidad de protestas a cualquier nivel local, nacional, etcétera.
Así mismo es. Omar, de verdad que hablar contigo y poner esto en contexto y tratar de mirarlo desde otro ángulo y desde otra perspectiva, más allá de la noticia pura y dura, siempre es buenísimo, porque terminas echando luz allí donde la gente cree que hay un supuesto como este de que protestar por comida o protestar por algo que puede ser perentorio no llega a nada. Y no es así, como tú bien has dicho. Así que te agradecemos muchísimo por haber estado aquí con nosotros en Cuba al Día. Hasta pronto.
Pues yo agradezco extraordinariamente la oportunidad que me ha dado. Un placer estar con ustedes.
Gracias. Ahora vamos a conversar con el periodista independiente y expreso político Lázaro Yuri Valle Roca, quien se encuentra, está exiliado, desterrado en Lancaster, en Pensilvania, aquí en Estados Unidos. Lázaro Yuri, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Cuba al Día.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, amigos? Un saludo y muchas bendiciones para todos.
Gracias a ti, colega. Mira, para echar un poco de luz en esto y ayudar un poco a los oyentes a esclarecer la situación de este destierro forzoso del que ha dado cuenta el Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre el expreso político activista muy, muy activo, además, valga la redundancia, Jorge Cervantes, quien fue desterrado, sacado del país, ahora mismo por una razón de seguridad el observatorio no ha querido dar la información y él tampoco en un video, pero queríamos hablar contigo para que los oyentes sepan un poco de qué se trata cuando se habla de un destierro forzoso así, más o menos el proceso, ¿no? Es decir, ¿cómo es? Te sacan de la cárcel, te llevan a una oficina, te llevan al aeropuerto, específicamente esto, ¿de qué se trata?
Bueno, mira, primeramente ellos no te dicen nada. Y en el caso mío fue así, expedito. Me sacaron de la prisión, me llevaron para el séptimo piso del Hospital Nacional y a mi esposa tampoco le dijeron nada, nada más que le dijeron el momentos antes de eso que me llevó una ropa para que yo me cambiara en el aeropuerto y ahí mismo fue, me montaron en el avión y me mandaron para acá.
¿En qué mes fueron desterrados ustedes?
En junio.
En junio, sí. Bueno, hablamos también de Eralí Frometa, quien es la esposa y activista de derechos humanos. Es decir, ¿qué conversación media, qué es lo que dice la seguridad del Estado? Es que queremos darle un poco de información más a los oyentes en estos casos.
Bueno, mira, en mi caso ellos conmigo no hablaron porque ellos no podían hablar conmigo porque yo siempre me mantuve en una posición de que no me quería ir de Cuba. Eso es en primera. Uh-huh. En segunda, ellos hablaron con Eralí mucho tiempo y la forma de ellos llevar el caso mío fue desgastarme, inocularme enfermedades y cosas, no solamente a mí, sino también a mi esposa, uh-huh, agreder a la niña de nosotros, que incluso embarazada de 3 meses la agredieron,
O sea que todo fue una secuencia de represiones y de intimidaciones para obligarnos a salir. Incluso yo salgo porque la misma niña me dice, la niña de nosotros nos dice, oye, mira papá, tienes que irte sin nosotros, porque yo dije, bueno, si me voy, me voy con mis hijos y con mis con la niña y con los nietos.
Claro.
Pero no pudo ser, y entonces ella me dio para que yo salvara mi vida, e incluso la de Lili también, porque ahora se están viendo cosas y nos están saliendo cosas en los análisis que nos estamos haciendo, en los pulmones, todo ese tipo de cosas, enfermedades que nos hablaron en los calabozos y en la prisión.
De algo parecido a eso que queremos hablar, Lázaro Yuri, tú, si fueras tan amable de ponernos a Eralidis un momento, tenemos unos minutos, todavía nos
queda. Sí, cómo no.
Oye, gracias.
Sí, hola Luis, ¿cómo estás?
Eralidis, gracias de verdad por aceptar esto para Cuba al Día y para Radio Martí. Queríamos preguntarte, ya que tú has estado ahí cerca en la conversación y es el mismo caso, aunque nos quedan apenas dos minutos, tres minutos, ¿cómo es el proceso de recuperación? ¿Qué pasa después del trauma, tanto de la prisión como de acompañar al preso político, de acompañar al activista y de convertirte tú en una punta de lanza, pero a la vez convertirte en el muro de toda la represión, porque tú eres la que estás afuera, cuando llegan fuera? ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, mire, el proceso es bien difícil. Déjame decirte que todavía nosotros no hemos logrado recuperarnos psicológicamente, físicamente, ni tampoco de salud. Yo todavía estoy sufriendo un estrés traumático, todo ocasionado por la misma dictadura. Estoy siendo tratada con muy buenos psicólogos. Lázaro también está siendo tratado con psicólogos, que por eso tenemos que agradecerle a la organización de People in Need, que nos destinaron un psicólogo para ambos, ¿no? En el proceso de la salud es muy lento, porque bueno, acá las citas con los especialistas son muy demoradas, y entonces estamos en ese proceso. Pero bueno, en el caso mío, que se me ha descubierto una bacteria en un pulmón y en la sangre, estoy siendo tratada un poco más seguido, ¿no? Porque he sido la que he llegado un poco más delicada de salud. Todo esto se lo debemos a la dictadura de Raúl Castro y de Miguel Díaz-Canel, que en los últimos tiempos me amenazaron de muerte en dos ocasiones. Yo no sabía por dónde iba a venir mi muerte. Una vez llegada aquí, el trauma se me hizo más grande porque me empezaron a detectar cosas en la sangre y en los pulmones, ¿no? Entonces, tengo que agradecerle a Dios que al menos decidí, por proteger la vida de Yuri, venirme a este país. Pero así bueno, estando una vez aquí, veo que la que estaba más en peligro de muerte era yo, por tal de silenciarme y ellos acabar de asesinar a Lázaro.
¿Cómo ha sido el sueño? ¿Dormir, conciliar el sueño? ¿Cómo es eso?
No dormimos. Constantemente estamos pensando en que nos van a llevar un calabozo, en que estamos en la calle y nos van a detener. Igual aquí estamos viviendo con mucho miedo. Tenemos miedo igual aquí, apenas dormimos.
Sabemos que tienen las manos largas
y sabemos, mira, a mí recién casi llegaba acá, me cortaron todos los servicios inesperadamente del teléfono, y la única de la compañía y de todo el servicio que paga mi familia, la única que fue suspendida así misteriosamente fui yo, y al día siguiente en el horario que tenía que ir a la compañía, entrando a la compañía, ya mi servicio puesto. Me acordó mucho de eso mismo que me hacía en Cuba. Entonces yo sentí que era una señal de que teníamos algún tipo de persecución o de vigilancia también acá en Lancaster.
Lázaro Yuri Valle Roca y Eralidis Frometa, ojalá que todo pase pronto y ustedes se recuperen. Un abrazo y gracias por haber estado con nosotros en Cuba al Día.
No, gracias a ustedes, hermano, por darnos esa oportunidad.
Y bien, amigos, así ha sido todo por hoy aquí en Cuba al Día. Estuvieron con ustedes en la producción Patricia Martínez, en el control técnico Tony Simón. Les habló Luis Felipe Rojas. Hasta pronto.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo, en ese momento, se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción. Se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la patria, en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro, y era una celda de 3 metros por 3, con las camas que eran fundidas de cemento, en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve, que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos.